Repsol patrocina esta sección. Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es radio.
Cómo se escribían esas letras, ¿verdad? Historias para no dormir. Y esa puerta. Bien, algunos dirán, pero si por edad no te tienes que acordar. Ya estamos. No, hombre, pero sabemos de lo que hablamos. Dani Palacios, ¿tú lo viste?
Yo creo que cuando se empezó a emitir Historias para dormir, yo no había nacido. Lo que pasa es que luego ha habido reposiciones.
Ahí está, claro.
Y luego creo que en la web de Televisión Española están todas las temporadas enteras. Y en Amazon Prime está la primera temporada entera de Historias para dormir.
¡Qué bueno! Si Juanma, ¿tú las has visto?
No las he visto todas, pero he visto parte y certifico lo que dice Dani, eso es cierto. En RTV a la carta está Historias para no dormir íntegra y otras cosas así paganas que nos envía la Virgen y luego también está en Amazon Prime, también se puede encontrar. O sea que hubo una muy buena edición que salió en DVD ya caduca, extinta, pero a cambio el online nos permite recuperar esta joya española.
¿Y merece la pena? ¿Ha envejecido bien? ¿Cómo se dice?
Es muy bueno, tiene muchísima calidad. Tiene muy pocos recursos, porque eso no deja ser películas para televisión muy cortitas, de finales de los 60, pero está hecho con un ingenio y con un cariño que es impresionante. La calidad, o sea, la mano y el pulso que tiene Chicho Ibáñez Serrador dirigiendo estas historias, ya quisieran muchísimos directores de gran renombre de cualquier mundo, parte del mundo, con ese presupuesto tan bajo. El tío era buenísimo, lo hacía muy, muy bien.
Sí. De hecho, sus únicas dos películas, lamentablemente dos películas, Dani, tú creo que me hablaste hace poco de que habías vuelto a ver La Residencia y que era una película que se mantenía estupendamente. O sea, tiene unas cosas, tiene unas soluciones visuales espectaculares, era un tío con un talento a la hora de contar historias turbias, sórdidas, terribles. Que de esas películas de terror que te hacían realmente pensar que habías visto más de lo que habías visto realmente. Tal era su poder de sugerencia. Hay directores norteamericanos que aplauden ¿Quién puede matar a un niño?
Bueno, es maravillosa esa película.
Películas españolas. Sí, o sea, películas de terror de la historia. Película de terror que aquí pues no tiene una edición conveniente, pero que sí se puede encontrar muy bien documentada y editada en disco físico en el extranjero, ¿no? Porque bueno, en España somos así. Pero películas que son.
Pero esa imagen, Juanma, de los niños jugando cual piñata con el paisano de turno, o sea, es alucinante. Esa película es un terror. Casi bebe de la semilla del diablo, Dani, también por el embarazo de ella, todo aquello, ¿no? Que es terrible.
Es una película totalmente innovadora, porque si te das cuenta, primero, los malos son los niños. O sea, que es algo que ya más o menos habéis visto en otras películas, pero aquí multiplica por 200, porque son todos los niños de una isla que realmente no sabemos muy bien por qué se han vuelto locos. Pero luego es que encima juega con algo muy importante que hasta ese momento, salvo alguna película, no se la ha jugado, y es que todo transcurre de día, a plena luz del sol,
efectivamente.
En verano, algo que no es tan sugerente a la hora de mostrar el terror, ¿sabes? Porque
en una isla
absolutamente todo. Y el tío lo trata de una manera espeluznante, o sea, te pone los pelos de punta, tiene unas 3-4 imágenes súper poderosas de estas que no se olvidan. Los niños hay un momento que abren una puerta en la habitación y ves como un grupo de 5 o 6 niños desnudando a una persona mayor, a una mujer, que dices, ¿pero qué están haciendo? Es una película de las más incómodas y más terroríficas que hay de la historia, ya no del cine español, sino del cine del terror mundial, ¿no? Es espectacular.
Estoy mirando a ver qué película. No, pues es. Fíjate. Es anterior esta película, obviamente, del 76 a Los Niños del Maíz.
Sí, a Los Chicos del Maíz, muy anterior. Los del Maíz de los 80, sí.
Sí, pero bueno, Los Chicos del Maíz al final es esa novela de Stephen King también, ¿no? Más o menos.
Sí. Sí, por cierto, de Stephen King, de Los Chicos del Maíz, se ha rodado casi en secreto un remake, que me imagino que se estrenará próximamente, que se ha librado de todas estas imposiciones de los parones de rodaje de la pandemia, porque como lo estaban rodando en el puñetero campo.
Ah, claro.
Pues la película se ha seguido haciendo y de repente se acabó el rodaje justo cuando finalizó el estado de alarma, pues, también allí en Estados Unidos.
Han tenido suerte.
Sí, 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 sí.
Quizá pero ahora empecemos a ver, pues no sé, a los X-Men y a todos estos con sus mascarillas ahí, ¿no? Luchando. Y...
Hombre, claro, máscaras. Bueno, la que le ha caído al Superman, a uno de los Supermanes de televisión, Dean Cain, el de la serie Lois y Clark de los 90,
sí,
que era la de Terry Hatcher, porque lleva quejándose de tener que llevar mascarilla. Es el típico americano que se queja de llevar mascarilla todo el rato, ¿vale? Es esta clase de señor. Le ha caído una somanta de palos en redes sociales porque dice, tú no eres Superman, tú eres tonto.
Claro, claro, Superman nunca haría eso.
Sí, claro. Exactamente.
Superman llevaría, de hecho, una riñonera llena de mascarillas y las iría, bueno, repartiendo.
Las iría
dando, sí, por el cielo, claro que sí. Claro. Iban cayendo mascarillas. En
buena duda.
¿No? Oye, para vosotros...
De las buenas, de las de Ayuso.
De las buenas. Que para vosotros, ¿qué película de terror española es así como vuestra... la niña de vuestros ojos?
Uf. Una. Complicado, ¿eh? Tenemos que elegir solo una.
Venga, dime un par de ellas.
Yo diría Verónica.
Verónica buena,
me parece sensacional.
Muy, muy buena. Y yo me quedaría, fíjate, has dicho Paco Plaza, y yo creo que el otro representante del terror de patria ahora, bueno, que es de los mejor, es Jaume Balagueró.
Yo elegiría
cualquiera, pero me quedaría con Frágiles, por ejemplo, que es una película de fantasmas espectacular, con Calista Flockhart de protagonista, en una especie de hospital ahí perdido en una isla, no sé muy bien. Y ese fantasma que empieza a acosar a los niños y les empieza a romper las piernas y los brazos. O sea, es espectacular.
Sí, sí. Y ella está muy bien en ese papel, bien, no, sí, es Alec McBigley, mucho menos. O sea,
no. Está muy buena película.
Está muy bien. Juanma.
Yo diría Verónica, porque ese aire cotidiano y de barrio está perfectamente reproducido. Yo creo que Paco Plaza ha debido de vivir realmente en Aluche, Vallecas, etcétera, porque o sea, se vive, está ahí en la cocina toda esa tensión. Luego es una peli muy buena a la hora de caracterizar personajes y tipos populares. Luego tiene este aire trágico que es netamente español, pero también muy propio del cine de terror, en el que absolutamente nada puede acabar bien, en realidad. Y luego mezcla lo sobrenatural con la psicología, es decir...
Y con el humor, Juanma.
Con el humor. Es una película muy, muy eficaz con los alivios cómicos. Tiene el personaje de Manolito, ¿no?
Manolito cantando Manolito Centella, ¿no? Centella me da tiempo para disfrutar. Centella.
Es una película que da respiros muy adecuados. O sea, ¿no? O que en todo caso lo entreteje todo muy bien, ¿no? Humor y drama, la misma cosa son a veces.
Sí.
Y bueno, me estoy esperando... Hay una película de Vigas Luna, Dani Palacios.
¡Buah, hombre, angustia! ¡Angustia! ¡Por favor! ¡Qué película!
¡Qué película,
de las películas,
¿verdad?,
más olvidadas del cine patrio también.
Sí,
de
sí, sí.
Buenísima.
Sí,
o sea, y de las películas más incómodas y más...
De angustia.
Incómodas, sí, sí. Y a veces un poco asquerosas, porque al principio es bastante asqueroso, pero esto es totalmente metacinematográfico, porque es una chica con sus amigos viendo una película en un cine... Y a la vez lo que está ocurriendo en la película le afecta a ella directamente. Es como, pues eso, el cine y la realidad se entremezclan, ¿no? Es una película espectacular, que siempre relacionamos a Vigas Luna con películas como Huevos de Oro o...
Sí, sí, en plan, pues eso, nos gustan las tetas y la mortadela, eso es lo que dice.
Bueno, pero este no era el que coleccionaba, perdona, que coleccionaba ojos.
Sí.
Sí.
Claro, sí.
Tiene unos primeros planos de ojos.
Eso está muy bien.
Asquerosísimo, sí.
Asquerosísimo, exactamente. Es una película muy, muy angustiosa.
Angustia.
Sale, ¿cómo se llama? Zelda Rubinstein, la tangina de Poltergeist, la bajita de Poltergeist.
Bueno,
sí. Salía en esta película también.
Sí, sí, sí. Los actores son americanos. Está Michael Lerner también, que es un actor que hizo, bueno, Michael Lerner, por ejemplo, hizo de alcalde de Nueva York en la peli del 97 de Godzilla. Y le cogieron para ese papel, le cogió Roland Emmerich para ese papel porque se parecía mucho al crítico de cine Roger Ebert, que se metió mucho con Independence Day, su anterior película. O sea, Michael Lerner es así un gordito con nariz aguileña y tal.
Sí.
Buenas historias. Pero sí tiene reparto americano esa película.
Oye, hablando de Independence Day, que vamos a hablar también de pelis de ovnis, porque el otro día fue...
Te lo he puesto en bandeja, ¿eh?
El Día Mundial de los Ovnis. Me encanta. Independence Day tiene algo glorioso, aparte de esos discursos que se marcan los presidentes que ya quisiéramos en la realidad, ¿verdad? Porque dices, pues si hay que ir a morir, se va, por lo bien que has hablado, nada más, ¿no? Pero salva el mundo... Un hombre...
Un borracho.
Efectivamente, un borracho.
Un borrachuzo. Sí,
claro.
Sí, sí.
O sea, no, yo con mi borrachuzo me parece despectivo para un hombre que se estrella allí con la nave para salvarnos a todos.
Es que,
iba un poco bastante ebrio, ¿no? Pero allí los hijos viendo...
La verdad, la película está tocada, pero no sabemos si esa escena final también va a tocar, porque si no, si va totalmente sobrio, no lo hace.
No lo hace, efectivamente. No. Eso hay que...
Sí, además es una peli que es absolutamente irresponsable, lo cual es maravilloso. Vamos a darle un F-18 a un señor que se bebe las botellas de colonia también.
Totalmente.
¿No? Randy Quaid, el actor, hermano de Dennis Quaid, está igual de tarado que el personaje en la realidad, ¿eh? O sea, es este que vive con una barba de 2 kilómetros que vamos, la de Alan Moore se queda pues en un anuncio de Gillette.
La segunda de Independence Day ya es otra cosa, pero la primera tuvo su punto por la novedad,
sí,
¿no?
Y... Un pelotazo.
Fuimos
todos como locos a verla, porque esos efectos especiales, ese momento de destrucción masiva de Washington ahí.
Oye, el otro día estuvimos viendo la de Terminator, que os lo dije, la echaron por televisión, no sé cuándo fue, la 2, ¿no?
Sí.
Y es curioso que yo me acuerdo cuando fuimos a verla al cine, era como... ¡Qué efectos especiales tan maravillosos! Y que era una de las pelis más caras de la historia del cine. Pero es que, caray, está muy bien hecha. Sigue estando muy bien hecha.
Sigue aguantando, sí.
Hombre, que se aguanta, sí.
Sí,
hombre, Terminator 2 y todas las secuelas que han hecho después, que yo tampoco las tiro a la basura, como hace la mayoría de la gente, o sea, cada una tiene su puntito, pero las comparas con Terminator 2 y realmente
no
sí
tiene
que
nada
es
que
una,
ver. No tiene
una
nada
cosa
que, ver.
Que no tiene nada que ver y que, bueno, es comprensible que si te tratas de poner a la sombra de algo tan grande, pues al final sales perdiendo, pero sí, es una peli que está muy bien.
Venga, una
sí.
Cada uno. Pelis de alienígenas de estas que dices, ¡ay, están ahí!
Oh, yo...
¡Ay, están ahí, van a venir!
Pues Dani, depende de cómo quieras ver los extraterrestres. ¿Quieres verlos como Spielberg en ET o quieres verlos como John Carpenter en La Cosa?
Pues que ET es bueno.
Depende. Yo me quedo, fíjate, ni una cosa ni... Bueno, sí, me quedo con La Llegada, una de las últimas películas
maravillosa.
La película de Denis Villeneuve con Amy Adams. Que al final los extraterrestres casi es un pretexto para hablar de cosas más importantes. Pero está muy bien, me parece una historia muy bonita que habla sobre todo de... del ser humano, de la angustia del ser humano, de aceptar la realidad, de sobre todo de la comunicación.
La comunicación, eso es, la lingüística.
De saber entender. Pues una película de lingüistas con, o sea, que habla del lenguaje con extraterrestres. O sea, me parece a priori una película que no puede ser muy interesante, ¿no? Si tú tienes que venderle esta película a alguien para que la vea, según se lo cuentes va a decir, no me apetece verla, pero os aseguro que es una película maravillosa, es espectacular y muy bonita además.
Sí. Yo, bueno, no me decidía y voy a nombrar rápidamente dos. Iba a decir mi amigo Mac, que es el...
¡Me encanta!
Es la copia americana. ¡Ostras, que sabes el silbido! Eso es peor que yo.
Eso es lo que hacía mi amigo Max. De hecho, estoy poniendo las manos como él.
Sí, con el niño que realmente tenía espina bífida, o sea, el actor iba en
silla
de ruedas, de verdad, y que hay una polémica porque realmente le tiraron la silla de ruedas monte abajo.
No me digas.
En las escenas, ¿sabes?
¿Esa escena es real?
Sí, claro que sí. En parte, pero bueno, lo que es real es la película. O sea, mi amigo Max existe. Y la verdad es un poco tremendo.
Me encanta, amigo Max. Era adicto a la Coca-Cola.
Era adicto a la Coca-Cola porque la película la pagó McDonald's.
Pues ya está, no me digas
la
más.
La película está... O sea,
mira, ahí lo estamos oyendo.
Ahí está.
Claro.
Pero oye, que hasta las malas películas tienen cosas buenas. Tiene una banda sonora de Silvestri, el de Regreso al Futuro.
Muy
bonita, ¿sabes? Pero bueno, yo me iba a quedar con una película muy conspiranoica y muy propia de nuestros días.
Por favor.
Que es Están vivos. Están vivos con Roddy Piper, el luchador fallecido de Pressing. y que es un vagabundo que descubre una conspiración de los extraterrestres que ya están entre nosotros, están infiltrados en la política, están infiltrados en las instituciones, están infiltrados en tu vecindario, están infiltrados en tu casa igual.
Porque, qué maravilla de película.
Cualquiera puede serlo. Y les coges porque te pones unas gafas de sol de estas súper chulas de Ray-Ban y ves realmente las calaveras y los mensajes subliminales que ellos ya han ido diseminando por nuestra sociedad, en plan, compra,
obedece,
consume. Yo creo que están efectivamente entre nosotros.
Me gusta. Hay muchísimas.
Nosotros. De hecho, yo podría ser uno de ellos.
Sí,
tú podrías ser un reptiliano, Juanma. Ya ves.
Con algunos nos hemos cruzado. No os preocupéis, que eso pasa. Tienes ahí. No sé, hay muchas. A mí es una que me hizo gracia, pero sobre todo por los actores que tiene. Joaquín Phoenix, Mel Gibson, Señales, ¿no?
Shyamalan,
porque, oye, dije que la fastidió cuando se deja ver el monstruo verde, que dices, no me lo enseñes.
Sí,
estaba yendo todo muy bien con esa sugerencia, ¿no? Muchas veces mejor el erotismo que la pornografía, a veces, pero bueno, en este caso de Señales está bien, ¿no?
Sí, pues, bueno.
Pero tiene el mejor susto de la historia del cine.
De los mejores, desde luego, sí.
El de la videocámara.
El de los informativos del cumpleaños en Brasil, que está Joaquín Phoenix en el armario viéndolo por la tele, que es, ¡buah, Dios mío! ¡Qué momentazo!
Sí. Justo, o sea, que y pasa esa criatura que dices, madre mía, no me asustó tanto si es el padre Apeles. Es brutal. Ese susto, todavía me acuerdo del brinco que pegué.
Totalmente. Y bueno, yo a partir de ahora, muchas veces, cuando me duele la cabeza, me pongo papel albal así en la cabeza y funciona.
Bueno,
no te llegan.
Han aplicado mucho esto del papel albal en la cabeza ahora con la pandemia, ¿eh?
También había gente que se ponía papel albal.
Sí, no, que se reía mucho. O sea, la gente que ha hecho caso a Iker Jiménez durante esta pandemia, porque ha sido el único que aceptó, pues los críticos con Iker Jiménez, porque la han relacionado, ya sabes, de repente Iker Jiménez se ha convertido en el periodista de cabecera de la ultraderecha, según algunos.
Es que de verdad.
Pues a la gente que sigue a Iker Jiménez decían que en casa se ponían papel albal en la cabeza. Algunos lo han dicho. O
sea, no vale papel de burbujita.
No, tiene que ser albal. Y desde aquí, un abrazo enorme, no sé si nos estará escuchando, a todo el trabajo que hace Iker Jiménez y su equipo, que para mí, chapo, es maravilloso.
Hombre,
bueno, vamos. Dani Palacios, Juanma González, un fuerte abrazo. Adiós.
Hasta luego.
Y yo me voy, Kelu también, en nuestro ovni particular, y les dejamos con la programación habitual de Es Radio. Pasen un buen domingo. Adiós.
Soy un Drácula yeye. Drácula yeye.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez.
Drácula yeye.
Es Radio.
Drácula yeye.